Bueno, hermano, pues en principio pues le vamos a dar gracias al Señor por permitir comunicarnos de esta manera, ¿no? El espíritu no tiene frontera, no tiene ningún límite. En el espíritu podemos ir a orar por alguien. Trasladarnos en espíritu y en verdad. Y eso se hace, eso ocurre. Vamos a reparar porque por este medio también se peca. Entonces, que este acto de llevar la bendición de Dios, pues sirva de reparación por todos los pecados de bueno, que ocurren a través de los medios que tenemos a nuestro alcance, sobre todo de Internet. Que sea esto una reparación al Señor. Señor, te queremos reparar por todo lo que tú sufres, Señor, a través de estos pecados que se cometen. Incluso de juego, de pornografía, de mentiras en los noticieros, Señor, de todo ello. Bueno, hermano, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, todo el mundo lo dice, e incluso no solo nosotros que estamos, el Señor nos está iluminando, Él con su espíritu, ¿no? Pues mucha gente están diciendo que qué está pasando, que algo está cambiando, que todo no va a ser lo mismo, que todo no va a ser igual. Y es cierto, son tiempos muy complicados donde el Señor está permitiendo esto. No quiere decir que el Señor lo haya mandado, no quiere decir que el Señor lo haya propiciado, ni mucho menos. Pero el Señor, como de todo, saca bien para los que le aman, pues el Señor está sacando mucho bueno para nosotros, ¿no? Para toda la humanidad. Esta pandemia y este confinamiento, pues está haciendo de que tengamos una visión introspectiva de nosotros mismos. Meternos pues en el interior nuestro, porque se oyen muchas conclusiones de las cosas que están pasando, muchas conclusiones como es que de esta manera no podíamos seguir, es que habíamos cogido una carrerilla de derroche, de compra, de materialismo, de no disfrutar de las pequeñas cosas. Y claro, ahora, ¿cuánto deseamos un paseo? Y lo hemos tenido a nuestro alcance y no lo hemos hecho incluso, por pereza, por lo que sea. Y ahora estamos locos por dar un paseo, locos por ir a tomar una cerveza a un bar. Es como que el Señor quiere, a través de esto, que empecemos a disfrutar de las pequeñas cosas. Es una catequesis que nos está dando el Señor. Porque hemos olvidado la humanidad, la sociedad, el mundo que está en poder del diablo, lo dice en la primera carta de Juan. Pues en esa teoría, en esa idea, esas modas, pues nos han llevado a olvidarnos de Dios, nos han llegado a decir que no lo necesitamos, que podemos vivir sin Él, que el morir de Cristo fue inútil, que nosotros mismos nos valemos por sí mismos, que nosotros mismos nos bastamos para suplir todas las necesidades. Y ahora diríamos, ¿Y ahora qué pasa? Ahora ya no se puede hacer nada. Podíamos hacerlo todo y ahora no se puede hacer nada. La muerte nos acecha y no podemos pararlo. Entonces esto es una lección que el Señor está dando a toda la humanidad. Nosotros somos suyos y esto es la verdad. La verdad de nuestra vida es que somos suyos, le pertenecemos. Tenemos un dueño. No podemos ser nosotros dueños de nosotros mismos, porque ya lo estamos viendo. En un momento Él dispone de nosotros y nos quedamos como Él quiera. Sin un familiar, sin dinero, todo se puede ir al traste, ¿no? Somos suyos. Él es nuestro dueño. Nosotros, no, esa libertad que siempre se ha hablado, yo también lo he dicho, en tiempo en que no estaba yo en la verdad, pues de eso de decir yo sé lo que quiero, yo sé lo que debo de hacer, yo decido por mí mismo, pues eso es una alucinación. Porque realmente nosotros no tenemos ese poder de tener la verdad en nosotros. La verdad está fuera de nosotros. La verdad no viene de Cristo, porque la verdad es Cristo. Está fuera o está dentro si la queremos acoger. Pero su palabra nos va hablando de la verdad. Entonces nuestro dueño o es Cristo o es el diablo. Aquí no hay otra. ¿Y por qué el diablo y no yo? Pues porque tú, si quieres ser dueño de tu vida, vas a ser esclavo del pecado, esclavo de los caprichos, esclavo de tu placer, y eso no viene de Dios. Eso viene del diablo. Entonces, aquí está la opción. O servimos a Dios o servimos al diablo. Eso lo decía el Padre Amor. Aquí es con Cristo o con el diablo, uno de los dos. Pues así. Entonces, hermano, eso ha sido un engaño de decir que nosotros somos autosuficientes. Es un engaño. Entonces, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, lo leemos en Efesios 6, 10 al 13, que es contra los espíritus que están en el aire, contra los espíritus del mal. Esta sociedad ha quitado de nuestra mente pues toda la verdad. Y nos han dicho toda esta serie de mentiras que acabo de decir. Y que nosotros podemos buscar la felicidad y encontrarla. El hombre puede encontrar la felicidad. Cosa que no se consigue, y eso lo hemos comprobado cada uno por nuestra vida. Entonces, el Señor incide en nuestra vida, y esto ha sido una irrupción del Señor en nuestra vida. Y nos está diciendo, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Esta mañana, o ayer me parece, hablaba con mi hija Patricia y me decía, es que el Señor está preparando la tierra, que somos nosotros. Digo, pues sí, porque la semilla se echa en una tierra que está dura, sin trabajar, y la semilla queda en lo alto de la tierra y se seca, el sol viene y la seca, y no da fruto. Sin embargo, hay que trabajar la tierra, hay que meter el arado, hay que meter el rastrillo, y hay que removerla. Y si la tierra pudiera hablar, diría, ¿qué daño me está haciendo? Me está doliendo. Me está doliendo. Pero es necesario preparar la tierra de esa manera. Nos prepara el Señor con dolor. Porque el prepararnos es el someternos. Someter nuestra prepotencia. El llevarnos a la verdad, que es que no somos nada sin Él. Y para eso tiene que permitir situaciones que son dolorosas. Entonces, desde que Cristo vino, la lucha es espiritual. Y nosotros estamos dentro de esa lucha. La lucha espiritual es que hay persecución a Cristo. El Señor nos está hablando, como he dicho antes, nos está diciendo que tenemos mucha precariedad y mucha vulnerabilidad, si no estamos sobre Él, que es la roca, ¿no? Entonces, bueno, como el Señor nos está haciendo vivir un tiempo escatológico. Este tiempo es escatológico, es del final. El final de los tiempos. No estamos diciendo que este es el fin del mundo. Es el final del tiempo del dominio de Satanás. Nos va a traer una era de paz, donde Satanás no va a tener poder sobre la criatura. Pero hay que pasar por todo esto. Tenemos que pasar por este remover nuestra conciencia, por este trabajarnos para él darnos la oportunidad, hermano. Vamos a tener una gran oportunidad, el mundo entero va a tener una gran oportunidad, que se dijo en Garabandal, la Virgen Garabandal, y es ese aviso del cielo donde todos vamos a conocer a Dios, sea mahometano, sea budista, sea evangélico, cristiano, todo dice que vamos a conocer la verdad de Dios y a Dios. Y todos vamos a tener la oportunidad de decidirnos. Vamos a ver también cómo estamos por dentro y vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos. Si llegamos a ese momento, que está muy cercano, hermano. Pero puede que, porque yo no sé mañana qué va a pasar con nosotros, conmigo. Entonces el Señor está incidiendo en este tiempo y está diciendo, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Es posible que hasta por miedo, nos volvamos, bueno, nos volvamos o muchos se vuelvan a él por miedo. Por miedo a lo que está pasando y por miedo de lo que va a venir, hermano. Que este es el comienzo. Pero dice el Señor que cuando veáis estas señales, levantad vuestras cabezas y mirad y alegraos porque viene vuestra liberación, hermano. Que no podemos vivir así, que no podemos vivir con esta opresión, con este mal por todos lados, por dentro, por fuera de nosotros. Y el Señor dice, basta. Basta, ya está, voy a intervenir. Para ello, pues, tenemos que tomar la opción de vivir para Cristo. Yo sé que todos los que estamos aquí esta tarde hemos optado por Cristo, pero bueno, en esta tarde también nosotros en Divina Voluntad podemos hacer un acto de misericordia por toda la humanidad, porque en estos momentos nosotros le traemos la humanidad entera al Señor. Y en nombre de ello, le decimos al Señor, ven, háblanos, tráenos la luz, queremos volver a ti. Señor, nosotros le damos voz a aquellos que ni siquiera te hablan. Bueno, realmente nosotros sabemos que somos de Cristo y Cristo quiere estar con nosotros. Y para eso hemos sido creados, para compartir su vida, para compartir su divinidad. Eso viene en el catecismo. El hombre ha sido creado para compartir la divinidad del Señor. Ahora mismo hay más pecado que divinidad en nosotros. Si el Señor viniera, vamos a poner unos meses antes, si el Señor hubiera venido hace 6 meses, ¿cómo nos hubiera encontrado? Totalmente, y hablo por el mundo entero, totalmente en las cosas del mundo, totalmente en proyectos humanos, sin pensar para nada en Dios, eso es obsoleto, eso está obsoleto. Sin embargo, si viniera ahora, ya había cambiado las cosas, ¿eh? Bien porque la gente se han ablandado a través de una muerte en la familia, a través de haber estado en el hospital, como muchos testimonios se ven. Bueno, pero ¿Qué ocurrirá dentro de 6 meses? Pues estaremos más preparados todavía, ¿no? Entonces, lo importante, hermano, es pues ponernos en camino para llegar a la vida eterna en esta tierra. La vida eterna aquí ya se puede vivir. Está a nuestro alcance. Y para ello, pues lo importante es saber cuál es la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. Voy a hablar un poquito de la voluntad de Dios, porque hay hermanos que aún no están en divina voluntad, y esta parte va a ser en atención a ellos. Bien. Siempre, pues, cuando nosotros hemos querido agradar a Dios, siempre le hemos preguntado qué es lo que tú quieres que yo haga, cuál es tu voluntad. Y eso ya es un paso muy importante, porque el pensar en Dios antes que en nosotros, pues ya eso es un paso importante, ¿no? Pero la voluntad de Dios se manifiesta de 4 maneras. Y hoy solamente voy a explicar estas 4 maneras de manifestarse la voluntad de Dios. La primera es la voluntad ordenada. No ordenada de poner cosas en orden, no. Ordenada de ordenar. Es la voluntad de ordenar. Entonces, el Señor ordena. Y lo hizo ya con su pueblo Israel. Ordena que se cumplan los mandamientos. El joven rico le preguntó al Señor, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Buena pregunta. Y le dijo, cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos. Y dice, y yo eso lo cumplo desde pequeño. Claro, lo cumplía, pero cumplía con el mínimo esfuerzo, llegando hasta donde ya podía descansar, ya he cumplido. Y así nosotros lo hemos hecho muchas veces. ¿Hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde puedo darle un beso a mi novia o a mi novio para cumplir la ley, pero que también yo lo pase bien? Yo qué sé, eso, la mínima fuerza. ¿Cuánto tengo que dar? ¿El diezmo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí? Vale, un poco más, no, no. Yo lo justo, vale. Esa es la forma de cumplir la ley. A lo justo, a lo justo. Cuando Jesús vino, amplió la ley, y la ley, el amar a Dios sobre todas las cosas, se amplió de tal manera de que se ponía al Señor antes que tu propia vida. Antes que tu propia vida, que tus deseos, que tus anhelos, y que tus hijos, y que todo. Bueno, esa es la voluntad ordenada. Después hay otra manifestación, que es la voluntad querida. Que la voluntad querida es lo que Dios quiere para ti. Y va muy ligado al estado de vida, vaya. Entonces, esa es la querida. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que por ese camino, por este estado de vida, tú vas a llegar muy pronto a mi voluntad, y va a estar muy pronto, muy fácil para ti va a ser el estar conmigo. Pero ahí nosotros no siempre le damos gusto al Señor. Se nos mete en la cabeza, pues que me tengo que casar, que yo no quiero ser monja, que me quiero casar. Y te casas. Y entonces el Señor dice, bueno, pues de vuelta que le voy a tener que dar para llevarle al punto que le quería llevar. Pero, y por eso el Señor te lo permite. Te lo permite y no te condenas por eso, no. Pero no has hecho lo que Él ha querido, ¿vale? Luego está la voluntad permitida. Pues que esta es la más difícil de entender. Es muy difícil porque no entendemos el día a día por qué nos ocurre esas cosas, por qué nos fastidian, por qué ha salido mal, por qué se ha roto el coche, por qué no he podido hacer lo que quería hacer, por qué no he llegado a estudiar lo que tenía proyectado, por qué me van a suspender. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Pues porque el Señor permite muchas circunstancias en la vida para que nosotros vayamos doblegándonos y apoyándonos en Él, queriéndolo a Él, poniéndolo a hacer las cosas con Él y todo eso. Y esto nos trae una enseñanza. En cada circunstancia hay una enseñanza del Señor. Y hay una oportunidad de que el Señor te trabaje. Esa es la permitida. Y hay una cuarta, que esta es diferente a todas. Esta es una que no se ha conocido hasta hace muy poco tiempo. Porque el Señor dijo en la última cena, muchas cosas tengo que deciros, pero no estáis preparados todavía. Ya vendrá el Espíritu Santo y os llevará hasta esa verdad. Y el Espíritu Santo nos está llevando, porque el Señor le ha parecido bien en este tiempo enseñarnos cuál es su manifestación, su cuarta manifestación. Vamos a ver. Voy a decir primeramente lo que no es la manifestación. Voy a decir lo que no es. No es una espiritualidad más. Como puede ser, la Acción Católica, los neocatecumenales, de Santo Domingo, de los carmelitas, no, esto no es nada así, porque todos ellos viven una espiritualidad para perfeccionarse, para estar con el Señor. El Señor les da unos carismas, les da unas virtudes. Por ejemplo, los franciscanos es la pobreza, los dominicos es la predicación, etcétera, ¿no? Esto no es nada de eso. Esto no es para un grupo, un sector, porque los dominicos viven, si te metes allí en la congregación, vive la espiritualidad de ellos. Los neocatecumenales, tienes que pertenecer a los neocatecumenales para vivir aquello, pero no puedes estar viviendo en todo a la vez. Esta manifestación es otra cosa. Aquí pueden entrar mayores, jóvenes, hasta niños, casados, solteros, viudos, franciscanos, sacerdotes diocesanos, el papa, el obispo, todos pueden entrar aquí. Porque esto es distinto. Yo lo voy a explicar con un ejemplo. Dios lo hemos representado muchas veces como un sol. Y el sol tiene muchos rayos. Nos imaginamos que un rayo del sol, o sea que sale de Dios, porque Dios es ese sol, un rayo es los carismáticos. Otro rayo es los neocatecumenales. Otro rayo es, los carmelitas. Otro, cada uno con sus virtudes, con su forma de orar. Y están en ese rayo disfrutando de Dios, que es ese sol. Les llega ese rayo y están calentitos y lo viven bien. Vale. Pero esta cuarta manifestación, no puedes vivir, no te quedas en un rayo. Esta cuarta manifestación es que te metes en el sol. Y vives en el sol. Porque vives en la Santísima Trinidad. vives en Dios, pero plenamente, plenamente, compartiendo su divinidad, compartiendo su santidad, compartiendo sus atributos, por pertenecer, porque estás allí. Y tú estás viviendo con lo que hay donde estás. Ahí nos quiere llevar el Señor, porque esa fue la vida de Adán antes de pecar. Así vivía Adán. Dice que Adán paseaba con Dios. No es que paseaba andando, no. Quiere decir que compartía. Uno pasea compartiendo. Compartía con Dios. Estaba compartiendo con Dios. Estaba viviendo con Dios. Lo que quiero decir con esto, que esta cuarta manifestación hemos tenido la gran suerte de poderla vivir. Tenemos la oportunidad y el Señor nos ha llamado a eso, a compartirlo a Él. Es que no hay más que eso, más no hay. Es que la plena felicidad, el pleno equilibrio, es que dice que toda la miseria y todos los pecados es que se van, en ese sol no entra, lo fulmina, hermano. Esto es la vida obrante, así se llama, vida obrante de Dios en la criatura. O sea, una fusión de vida entre la criatura y Dios. No voy a decir más, solamente que lo único que el Señor nos pide es, para entrar en esta fiesta, es que nos pongamos el vestido de fiesta. Y no voy a decir más nada, porque lo quiero dejar así en suspensa. Así que solamente vamos a dejar esa decisión, ese saber que esto es lo máximo y lo que tenía el Señor para el final de los tiempos. Que si nosotros estamos viviendo en este tiempo, es porque el Señor lo ha querido así. Lo ha querido así. ¿Por qué nos ha llamado a nosotros a vivir en este tiempo y vivir todas estas bendiciones? No lo sé. Él lo ha querido así. Ahora, vamos a plantearnos durante esta semana, porque esto es misericordia del Señor. Nadie nos merecemos esto, y esto es misericordia del Señor. Y hoy es el día de la mañana, hoy es víspera ya de la misericordia divina. Y esto es la misericordia sobre nosotros, porque esto nadie se lo merece. Y nos lo ha dado a nosotros. Él dice, yo sé a quién se lo tengo que decir. Es más, si alguien lee los escritos con la duda, pensando, a ver dónde está el fallo, a ver si esto me convence, si, el que va así no se entera de nada, lo deja. Así que el Señor dice que sabe a quién se lo va a dar. Bueno, y con esta reflexión, pues vamos a terminar.